¿Qué dice Charlie querido? Disculpe que hice unas cosas raras ahí, cambié algunas columnas, pero bueno, aquí estamos.
Todo bien, todo tranquilo.
¿Cómo siguió la cosa por ahí?
No, estaba comentando con Juancito a propósito, pero usted lo corrigió a último momento. No, porque vi que le había destinado mucho tiempo a Nadal y a Cuevas y toda esa historia, no a lo importante, pero
no,
bueno, dejémosla ahí, no voy a insistir.
Estamos destacando la labor de Forlán.
No importa, sí.
Y de Murillo.
Y de Murillo, que lo quiero en rentista, Murillo.
Le digo Forlán, pero no importa, dejémoslo así, no hay problema.
¿Cómo?
Lo más destacado de ayer fue la labor de Diego Forlán, pero usted lo corrigió.
¿Y cómo voy a...
¿Y el colombiano?
También, perfecto.
Es una aplanadora, lo acabamos de decir.
Al colombiano de adentro, seguro que lo apretó todo adentro del vestuario. Quiero ver esas instantáneas en Instagram, por favor.
Bueno, dejemos el deporte. Voy a dos noticias urgentes, porque recién acabamos de recibir una comunicación de... el colega Víctor Baqueta, que da cuenta que la justicia ordenó entregar toda la información sobre los gastos realizados por la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas, con la contratación de consultorías, así como viajes y viáticos de sus integrantes. El Ministerio de Transporte había anunciado la apelación, pero finalmente comunicó que había desistido, y entonces, ahora tienen plazo bastante breve para entregar toda la información. En realidad esto parte de la base de información, reitero el concepto que Uruguay Libre de Megaminería tenía a propósito de gastos, porque en principio se había anunciado que la comisión dispondría de $700,000 para los estudios, pero por lo pronto ya se sabe que los gastos subieron un poquito, como siempre.
Sí, sí.
Unos 2 millones de dólares, pero vamos a ver qué es lo que dice la información.
Bajar no baja nada. Ahora, tiene un comentario, Pablo, de Raúl Viñas, que es interesante.
Sí, porque más temprano informábamos en la espectador.com, en nuestro portal, que en Paysandú la ministra, el presidente Tabaré Vázquez, con la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, habían hecho el anuncio de que no habrá fracking en Uruguay. Y Viñas nos manda justamente un comentario vía mail a rompecabezas@espectador.com.uy que dice que alguien les avise de los contratos que ANCAP ya firmó con las empresas como Schwepfach, que dejan la forma de explotación de los potenciales hidrocarburos a un comité de la empresa, y ANCAP, que si no se pone de acuerdo, lleva el asunto a juicio internacional. Si encuentran hidrocarburos, habrá que aprontarse para las demandas. Las petroleras no son como ANCAP, esas nunca pierden, y lo que no ganan en petróleo lo ganarán en el juzgado. Y bueno, nos manda un saludo y nos felicita por el programa.
Bien, a propósito de este tema, el año pasado Sudestada, sudestada.com.uy, publicó el contrato firmado entre ANCAP y Schwepfach. Y allí por allí dice unas cosas bien interesantes que vale la pena señalar, ¿no? En caso de producirse el descubrimiento de yacimientos comercialmente explotables de hidrocarburos, el contratista, decía ANCAP, deberá elaborar un programa de desarrollo y explotación apropiado para el mismo, el cual queda supeditado por contrato a la imprescindible aprobación de ANCAP. Adicionalmente a la aprobación de ANCAP, el contratista deberá contar con todos los permisos y autorizaciones exigidas por las autoridades competentes antes de iniciar cualquier actividad minera, en particular DINAMA, refiriéndose específicamente a la fractura hidráulica. Se agrega que aún en el caso hipotético de descubrir un yacimiento no convencional de hidrocarburos, su explotación, incluyendo el fracturamiento hidráulico desde el punto de vista técnico, será factible solo si se dan simultáneamente un conjunto de condiciones que a la fecha aún no han sido comprobadas. Pero resulta que en el comunicado que fue difundido en inglés por la empresa también, hay una frase que ANCAP no incluyó en su comunicado, que decía en forma textual: dado el evidente éxito de los programas de sísmica y perforaciones que han confirmado un sistema de hidrocarburos activa y previamente desconocido con potencial de recursos convencionales y no convencionales, Schwepfach se encuentra en una posición ideal para empezar a considerar los posibles socios para ayudar con la siguiente etapa de la exploración y evaluación de la concesión en tierra más grande de Uruguay. Parece bastante evidente que la empresa está pensando en posibles socios para los dos tipos de recursos, ¿no? Y así lo resalta en su página web. O sea que esto, una vez más, abre otro flanco para ANCAP. Y yo quiero recordar simplemente un dato, porque no es menor, y que de alguna manera fue por lo que iniciamos todo este asunto ANCAP el año pasado, ¿no? El contrato entre ANCAP y Schwepfach fue firmado por el directorio, pero recibió el asesoramiento del gerente de petróleo, el geólogo Héctor de Santa Ana, ¿no?
Sí, sí.
Y el supervisor y técnico geólogo de la empresa Schwarzbach es nada más ni nada menos que Gerardo Berolaski, geólogo también y sobrino de Santa Ana. Cosas que no me parecen menor a la hora de considerar todos estos asuntos.
Para nada menores, y tienen, bueno, más o menos el fiel reflejo de lo que sucedió también dentro de ANCAP, ¿no?
Y bueno, así vamos.
Cosas,
¿no?,
investigadas, sí, sí.
Con respecto al tema de ANCAP, yo les decía hoy al principio algún asunto que empieza a oscurecer más el negocio de la CAL, ¿no? Por ejemplo, gracias, como decíamos, a un buen amigo de este programa, tengo ante mí todas las declaraciones de exportaciones que realizó ANCAP de cal entre el 2010 y el 2015, ¿no? Y tengo también las importaciones declaradas por la aduana de Brasil. Y de allí surge un dato bien interesante.
Es muy bueno lo que metiste ahí, ¿eh?
Brasil recibió más cal que la que envió Uruguay. ¿Cómo ocurre eso? No
se, se reproduce la cal, es lo que
es
yo estaba...
Es un misterio de la ciencia de la aduana,
claro.
Vale no saber, ¿no?
Me parece más bien de lo último.
Bueno, sí, es probable que se ocurra, porque viste, ya hemos vivido misterios de la aduana.
Por eso, yo le tengo más fe a la aduana en eso que a la ciencia, ¿eh?
Sí, no está claro. De todas maneras, yo revisé algunos datos anteriores en estas declaraciones, porque por si se realizaban denuncias de exportación de con anterioridad, ¿no? Es decir, Uruguay denuncia una exportación y Brasil denuncia la importación mucho después. Tampoco me coinciden las cifras con las del año 2014, digamos, para ser más claro, ¿no? Pero además hay otro dato bien interesante, que no es menor. Recordemos que la planta chica de fabricación de ANCAP, que ha tenido algunos problemas, recuerdan que el año pasado le dijimos que se había quemado el horno y que tenían problemas para producir, por lo que estuvo técnicamente parada un tiempo, según estas declaraciones... Esa planta que fue apta para producir un máximo de 150 toneladas diarias de cal, y que en realidad, salvo todos los años menos que les voy a contar, producía 45, 50, 60 toneladas diarias, hubo un año que produjo 161 toneladas de cal, los 365 días del año, o sea, tomando... sábado, domingo, feriados, e incluso los parates térmicos, ¿no? Una maravilla de la ciencia y de la efectividad térmica, ¿no?
Están on fire.
Sí, claro.
Encendidos.
Justo fue el 2015, digamos, cuando empezamos con este tema, dije, vamos a darle una lección a los muchachos, produzcan, y bueno, los tipos se pasaron, ¿no?
Claro.
Bueno, el otro dato bien interesante es que, de acuerdo a lo que se ha difundido, pagábamos $85 la tonelada de flete.
Sí,
¿claro?
Sí.
$85 le pagábamos a la empresa Pleno Verde por cada tonelada de flete de cal trasladada, cada tonelada de cal por flete, digámoslo bien, trasladado a Candiota.
Sí, sí.
Dato curioso pagábamos $85 el flete solamente, ¿no? Pero hay un par de años que vendíamos la cal a un promedio de $90.
Claro.
O sea, $5 la tonelada de cal vendíamos.
Y nos quedaba eso, decís vos.
Yo digo que poníamos plata encima para exportarla, realmente, ¿no? Es bastante raro todo esto. Porque encima, justo en esos años, fue cuando tuvimos que pagar unas multas considerables, que se han ubicado en su totalidad ahora aproximadamente en unos $10 millones, es lo que hemos tenido que pagar de multas por no haber prestado el servicio al que nos habíamos comprometido.
Sí. Sí.
Realmente, digamos, en la medida que uno empieza a mirar todos estos datos, surgen cosas muy curiosas. Por ejemplo, a pesar de que ANCAP tiene su propio servicio interno de despachantes para sus exportaciones e importaciones, como Cemento del Plata es una empresa privada, teóricamente, puede seleccionar sus despachantes. Y bueno, en el 2010 sustituyó a su despachante de aduanas por uno nuevo, no viene, que tengo los nombres acá, pero no viene al caso, ¿no? Es decir, trabaja con otro despachante de aduanas que no son los de ANCAP, que tiene un servicio.
Y bueno, es una compañía privada.
Está claro, bien.
90 y pico de
99% de ANCAP, 1%.
Ese 1% tiene una fuerza, ese 1%.
Ese 1% hace...
Pero hay que amar las empresas públicas, ¿no?
En el 2010 y el 2011... le exportábamos cal y Portland a Brasil, a Paraguay, y atención a este dato, a las Islas Malvinas.
No te puedo creer.
Sí, mucho. Entre el 2010 y el 2011 exportamos mucho cemento a las Islas Malvinas. Parecería que los ciudadanos de Malvinas después del 2011 dejaron de comprar cemento, pero nunca más le vendimos a las Islas Malvinas después del 2011, ¿no? O capaz que a lo mejor en cumplimiento de aquellos acuerdos no escritos que había con el gobierno de la República Argentina, ¿te acordás? Que tuvo sus repercusiones en el puerto de Montevideo, sí, con los barcos que querían llegar con bandera. Teníamos esa hipocresía de criterio. Un barco con bandera de Malvinas no le cargábamos nada. Pero si el mismo barco venía con la bandera británica, que podía ser lo mismo, ¿viste?
Claro.
Le cargábamos todo.
Es cierto que había pasado eso, sí.
Así pasó. Bueno, le vendimos bastante a las Islas. Yo no quiero generar ningún conflicto diplomático, pero no. Eso está en las declaraciones de exportación, ¿no?
Uh-huh.
Pues bien, en el 2011 se corta la exportación de cal. No vendimos un gramo de cal desde el 2011 a nadie.
Y claro, son avatares del mercado internacional.
Fue cuando entró abruptamente en el mercado cemento Artigas también, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Bueno, y ahí empiezan a diferenciarse los precios de la cal. Vendíamos alrededor de $40 algunos viajes, otros a $80. En el 2012 solo se exporta cal y de nuevo aparecen los precios de $40. Incluso, esto es muy barato me parece, ¿no? 18.70 la tonelada, che. Después fue subiendo. En el 2013 tuvimos precios de $100. La media diaria de producción subió a 65 toneladas. Pero bueno, en el 2012 la media diaria fue de 41 toneladas. Y ahí en el 2014 fue cuando llegamos a este límite, en cuanto a que la planta que podría fabricar 150 toneladas al año llega a 161, ¿no? 150 toneladas diarias, llega a 161, ¿no? Superando yo creo que vinieron a estudiarlo de afuera los técnicos de la construcción, dijeron, ¿cómo pueden hacer esto, no? Los uruguayos son unos cracks.
Claro.
Atándolo con alambre todo, ¿viste? Claro. Le hicimos bastante eso.
Todo lo que hicieron, ¿eh?
Bueno, la otra posibilidad es que haya ocurrido lo que hicimos siempre, que es comprarle cal a otros, en realidad, porque nosotros le vendimos a Brasil desde el 2010 una cal que no teníamos, transportada por una empresa que no tenía camiones. Esto ya lo contábamos de una vez, pero en realidad es lo que ocurrió.
Sí, y en un rubro en el cual no está en realidad permitido opere.
Claro, no figura por ley, ¿no? La ley 8751 no habilita la producción de cal y por lo tanto no puede ser un cometido de una empresa de este tipo.
Totalmente.
No sé, el senador Otegui mencionó algunas leyes el otro día, yo las busqué, pero para mí las leyes que mencionó Otegui dicen otra cosa diferente a la que dice él, no lo quiero desmentir, pero bueno, es bastante extraño todo esto. Como te decía, en realidad, si yo me fijo en el 2015 las exportaciones, tengo enviados por ANCAP a Brasil 38.840 toneladas de cal. Pero recibidas por Brasil, tengo 41.277 toneladas. Es decir, Brasil recibió 2.437 toneladas más de las que mandó Uruguay.
Increíble.
Aproximadamente unos $800.000 de diferencia.
Increíble.
Que da para hacer muchas elucubraciones que no voy a hacerlo ahora, ¿no?
Increíble.
Y en realidad, otro dato interesante, no hay ningún particular con exportaciones registradas de cal en todo este periodo que vimos, del 2010 al 2015, ¿no? O sea, no existe un particular. Por alguien decía, bueno, puede ser que la cal hubiera ido a otro particular, una empresa, digamos. Es muy raro esto, realmente, porque revela una faceta de este negocio. Yo he estado intentando hablar con algunos senadores a ver si ellos manejaban esta información. Yo lo busqué en los informes y en realidad esta información no la encontré en los informes, pero seguramente la manejaron y no se incluyó porque es muy...
Claro, claro.
Digamos, tiene que ver con detalles.
Sí, sí, sí.
Pero de estos detalles, señores,
sí, hay una cantidad.
Está empedrado el camino al infierno, claro, digamos, ¿no?
Claro.
¿Usted me entiende?
Sí, totalmente.
Son pequeños detalles que son los que hacen a la gran cosa, porque si usted suma milloncito de aquí, 800.000 sí, de allá, claro. Medio palo de otro lado, hacemos claro. Un toque de plata, ¿no?
Ah, totalmente de acuerdo. La verdad es que, observando, ya lo decía más temprano, los informes y sobre todo el Frente Amplio, bueno, parece increíble. Estoy viendo ahora una información colgada, posteada hace minutos nada más, en donde el senador de la lista 711 y principal, ¿verdad?, en el marco de la Comisión Investigadora, Marcos Otegui, bueno, siguió criticando a la oposición, que acusa gente al voleo, y señaló que la justicia será la que realice las determinaciones finales, como si ya no lo supiéramos. Siempre digo, el primero que no lo sabe es el Frente Amplio, que por poco, si puede, emitiría un decreto diciendo que no hay ilícitos, pero de todas maneras va a tener que esperar a la justicia, porque la justicia es la que se encarga de eso. Sí, pero bueno, también acá me causa gracia, porque en el sueldo que manda Telemundo Informativo dice que el senador también, recalculó un poquito, mira, el senador también se refirió a los $5.000 destinados a una radio de quebracho y dijo que no es responsabilidad de ANCAP que la propia no haya cumplido con lo establecido.
Sí,
la culpa es propia.
Yo te dije.
No, tuvo varias cosas. No, pará, tuvo varias cosas. Otegui,
único precisado va a ser el dueño de la radio.
Sí, seguramente. Escúchame. Otegui dijo que la radio estaba al aire. Después en el informe se incluyen la declaración de dos personas que dicen que escucharon la radio previamente. Y algunos mails que decían que supuestamente la radio estaba operativa. La verdad, es muy fácil conseguir dos personas que te declaren que una radio comunitaria que no tiene alcance.
Pero el propio dueño de la radio dijo.
Bueno, el tema es ese, que cómo hace Otegui, por eso ahora están recalculando, ¿no? Bueno, en el informe se dice textual que lo que haga con el dinero el propietario de la radio es una cosa de él. Como diciendo, le dimos los $5.000 y él compró los equipos para sacar la radio al aire que no estaba, eso es un tema de él, ¿no? Porque él ya hace la eso, bueno, pero esas son las respuestas que da el Frente Amplio, señores. Pueblo Unido jamás será vencido. Esto es lo que responde el Frente Amplio, amigos. La información de primera mano que le da el Frente Amplio a la gente, a sus votantes.
Perdóname, los entes, salvo ANCAP, aparentemente, pero entes y oficinas públicas, tienen un sistema de contralor de las pautas.
No.
Es decir, las empresas que contratan normalmente te piden una información detallada, normalmente, salvo la 10 parece, sobre la hora en que se emite, cuántas veces emitió, yo que sé, una serie de historias. Hay controles de eso. Ahora, y es fácil, además, la mayoría de las radios comunitarias usan un programa de distribución gratuita que tiene un contralor, digamos, de todo lo emitido por esa radio. En el programa de puesta al aire, el SARA, el famoso SARA, que es un programa gratuito que usan todas las radios, tiene también un contador de eso. Es fácil pedirle un informe a cada radio, digamos. Eso no se hizo porque no quisieron. Realmente.
Por supuesto, las respuestas que están en el informe del Frente Amplio, por favor, a la gente, léanlas, por favor, porque la verdad no hay nada más lapidario para la gestión del Frente Amplio en el tema ANCAP que su propio informe de la Comisión Investigadora. Es revelador. Pelotas todas tiradas al óvulo, al costado, la culpa de los otros. Genial. Sigan así, genial.
Bien, veamos, mucha suerte para la nueva presidenta de ANCAP. La necesitamos todos nosotros. Pero la verdad, más que sus planes de desarrollo, yo estoy muy interesado en saber qué va a hacer con los gerentes, que son los verdaderos dueños del poder interno, ¿no? Ese me parece que es el dato de esta realidad. A ver cómo se va a mover con los gerentes. Porque de su capacidad técnica, creo que ya nadie tiene dudas, digamos, en realidad, ¿no? Podrán uno tener mayores o menores discrepancias, pero que está calificada.
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿cómo se va a mover en la interna? Ese es el dato de la realidad.
Bueno, va a tener que barrer, ¿eh? Indudablemente.
Usted dice.
Y yo digo que sí. Y sí, si no es un maquillaje.
¿Usted la ve con una escoba en la mano?
No, ¿sabe por qué? Digo que si no es un maquillaje así,
bueno, no.
Digo,
el presidente hoy dijo que va a cambiar la gestión.
Por eso, en eso estamos confiando. Bueno, tengo una payada después de Vázquez, ahora dentro de un rato la vamos a poner. Bueno, te mando un abrazo.
También para ustedes, un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlitos, chau.